kanu mande nye chéri su koraso.
Gabon entzuleok, ongi etorri kasakatzanera. Saludos a todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi desde Araba. Y a todos aquellos que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la 97.7 Irratia. Y también, por supuesto, a los que nos seguís por internet a través de las páginas de alabedi.eu y logitamasaspirretia.info. Aquí comenzamos pues una nueva edición de Casa Cachán, este programa que emitimos en directo pues casi todos los martes, como es el caso de 9 y media a 11 de la noche. Y hoy pues también, bueno, pues un programa que nos va a llevar lejos, muy lejos. Esta noche comenzamos con Rubén y Lucía, alma maters del blog Algo para Recordar. Detrás de las palabras de Rubén y Lucía se asoma Coque, el hijo de ambas, al que sus padres decidieron regalarle el mundo entero como campo de juegos. Y en la segunda parte del programa viajaremos a lugares insólitos y poco transitados de la mano de Joan Torres, creador del blog Against the Compass, contra la brújula. Y como siempre, bueno, pues todo acompañaremos de buena música. Hoy comenzamos pues con la excelente y evocadora Blue Vapor de la bostoniana Marisa Nadler, creadora de la música folk gótica. En este tema, bueno, pues entre otros también participan Christine Control, ex Doom Doom Girls haciendo codos, y Patsy Smell, ex Hall, tocando la batería. Pues nos quedamos con Marisa Nadler y su Blue Vapor. Y enseguida vamos con nuestros primeros invitados. Into blue vapor. All the times that you call me up, wishing I would be yours when the night falls. You cannot move it on from me. The time, the time, the time crawls.
Algo que recordar son Lucía, Rubén y Coque. Coque, con sus poco más de 2 añitos, ha estado en 14 países, ha cogido 52 vuelos y ha dormido en 124 camas diferentes. Este periplo de Coque lo ha hecho espoleado por la enfermedad de sus padres, el síndrome del eterno viajero. Buenas noches, Rubén, Lucía.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, contadnos un poco cómo y cuándo fuisteis infectados por este virus malicioso.
Pues yo creo que lo traíamos un poco ya desde la infancia, pero quizás se fue forjando ahí y con el tiempo, y desde luego cuando nos juntamos como pareja como que se potenció al máximo, ¿no? Siempre hablamos de que ya, antes incluso de estar juntos, pues teníamos conversaciones sobre lo que sería dar la vuelta al mundo, ¿no? Y una vez que nos juntamos como pareja, eso parece como que se potenció y de alguna manera como que llegó a su máximo exponente y quisimos hacerlo realidad, ¿no? Ese sueño. Y en 2013, pues en momento de plena crisis económica en España, con muchísimo estrés laboral, nosotros decidimos que era el momento de hacer realidad ese sueño. Nos fuimos, compramos un billete de ida sin vuelta a Pekín y nunca más volvimos a nuestra vida de antes. Parece que ahí ya se quedó como muy evidente que estábamos infectadísimos y que de momento, por lo menos, no tenemos mucha cura así en el horizonte.
Oye, lo que más sorprende es que, bueno, pues cuando os habéis juntado dos personas, ¿no?, con este virus de viajar, y de alguna manera pues habéis orientado vuestra vida a vivirla viajando, lo que más nos sorprende quizás pues sea que igual otros pensarían que en estas condiciones de vivir viajando lo menos conveniente pues es que tener una familia, tener un niño. Y sin embargo, en vuestro caso, creo que fue al revés. Fue viajando cuando decidisteis que ibais a pasar de dúo a trío viajero, ¿no?
Sí, fue, bueno, la verdad es que nosotros como buen buenos viajeros, tenemos un lado muy egoísta, porque al final el que se va mucho tiempo fuera tiene un poco de egoísmo dentro, y teníamos muy claro que no, o eso parecía en aquel momento, que no queríamos tener niños, pero fue viajando y viendo a otros niños viajeros y viendo a sus familias, que no solo que era posible, sino que eran unos niños que tenían un brillo especial en los ojos, eran, no sé, eran diferentes, se acercaban a todo el mundo, sentían mucha curiosidad, todos los niños tienen, ¿no? Pero eran como diferentes. Y también los padres, ¿no? Decían, bueno, los padres también parece que están bien, que son felices. Entonces, al final, nos animamos un poco por culpa del viaje, digamos. O sea, que lo que queríamos hacer era viajar, sí, y se podía con niños también. Y además, bueno, nos parecía bien tener un tercer integrante en el equipo con esas características, digamos, de alegría, ¿no? De felicidad.
Oye, supongo que no es fácil lidiar con la presión social respecto al modo de vida que habéis elegido para Coque. ¿Cómo lleváis este tema?
Pues, bueno, quizá el blog, la verdad, que es un espacio en el que desahogarnos en ese sentido bastante, donde ahí pues tenemos la posibilidad un poco de decir lo que pensamos sin que nadie meta baza de alguna manera y encontrar también y encontrarnos con otra gente que piensa como nosotros o que lo ve de una forma similar, ¿no? También es cierto que bueno, están los prejuicios sociales y también están los miedos propios, ¿no? O sea, que tampoco es que digamos que, o sea, que nosotros como padres primerizos también hemos pasado por nuestras fases de tenemos que enfrentarnos a que nos vamos a Colombia con un bebé que tiene menos de un año, tenemos que enfrentarnos a que nos vamos a Sudáfrica, tenemos que enfrentarnos a, y todo eso de alguna manera han sido diferentes fases que hemos ido superando. Pues recuerdo muchísimas veces, pues la primera vez que te montas en avión, que es que creo que tenía un mes y estás ahí diciendo, madre mía, te viene todo, ¿no? Crees que le van a explotar los tímpanos, crees que lo va a pasar fatal, y después te montas y dices, ostras, no era para tanto, ¿no? O sea, no ha pasado nada, en realidad. Entonces, de alguna manera, nos hemos ido empoderando y nos hemos ido, pues, haciendo más fuertes en ese sentido y teniendo más confianza poco a poco. Pero es como un proceso que creo que todos los padres tienen que vivir, ¿no? Y luego pasa una cosa, que al final, esto lo comentamos nosotros muchas veces, cuando haces de alguna forma la vida como supuestamente tiene que ser, o sea, como sigues un poco la corriente, si algo te sale mal, pues dices, pues si es que yo he hecho todo lo que está en mi mano, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Que pues he tenido mala suerte, ¿no? Pero es diferente cuando le llevas la contraria al mundo, si algo te sale mal, pues tienes muchísima presión, porque lo que sientes es que, o sea, no tienes a quién echarle la culpa, evidentemente la culpa es tuya, y todo el mundo a tu alrededor te dice, te lo dije, ¿dónde vas con un bebé? Pues a Islandia, cuando estamos en invierno, y lo va a pasar fatal y se va a poner malo porque hay unas temperaturas muy extremas, ¿no? O para qué te lo llevas a altura, a lugares con altura, o para qué lo metes en el desierto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no sé si hemos tenido muy buena suerte, nos ha salido un niño muy todoterreno o qué, o un poco de todo, pero lo cierto es que no nos pasa nada, y al contrario, ¿no? O sea, nosotros vemos muchos beneficios y muchas cosas positivas que suceden en el viaje y que son buenas tanto para nosotros como para él, ¿no? Entonces ahora estamos un poco en eso, en intentar eliminar los miedos que tiene la gente, que esto es algo además muy de aquí, porque en otros países del mundo la gente lleva muchísimos años de ventaja viajando con niños. O sea, te vas a Nepal y te encuentras un montón de familias de franceses, aunque haya habido un terremoto un mes anterior, ¿no? O sea, que es como una cosa en la que somos muy sensibles en esta zona del planeta, que todavía no somos unos viajeros consumados desde hace muchísimas generaciones, ¿no? Pero cada vez yo creo que la gente es más consciente de lo positivo que tiene el viaje, no solo como una actividad de ocio, sino como una actividad de crecimiento personal de todos los miembros de la familia.
Sí, porque igualmente hemos tenido que luchar con frases del tipo, cuando era muy, bueno, cuando antes de nacer incluso, de, bueno, es que ya ahora que vais a tener un hijo ya dejaréis de viajar, ¿no? O, total, ¿para qué vais a viajar si no se va a acordar? O cuando sea mayor tendrá que volver. Y hemos tenido que ir luchando contra eso, y todos esos argumentos los hemos vuelto armas que intentamos darle a la gente que nos lee, que nos acompaña en el viaje, para que también de alguna manera se empoderen y tengan armas con las que defenderse. Por ejemplo, ese total, si no se va a acordar, decimos, bueno, pues si no se va a acordar, ¿Por qué le llevamos los domingos a casa a los abuelos? ¿Por qué le damos besos? ¿Por qué celebramos los primeros los cumpleaños? ¿Por qué los reyes? ¿No? Si no se va a acordar. Entonces intentamos revertir todo eso para también ayudar un poco a la gente que de alguna manera viaja con nosotros en la distancia.
Además igual, ¿no? Viéndoos tan, o sea, que lo habéis, ¿no? Que igual en la primera fase, ¿no? Cuando son tan pequeños, ¿no? Es tanto el cuidado, ¿no? Que a veces igual sí que te entran todos esos miedos, mirando hacia adelante, ¿no? Tenéis que sentiros como muy ilusionados, ¿no? Porque pues no sé, ¿no? Si seguís viajando hay como el mundo, ¿no? Para que puedan aprender de él, ¿no?
Sí, claro, o sea, al final nos volvemos locos aquí a buscar talleres y historias de estimulación maravillosas para intentar replicar lo que ya se produce en el mundo. Es decir, no necesitas ningún juego de arena mágica en las playas de Puerto Rico. Ya la arena mágica está delante de tu cara, ¿sabes? No tienes que hacer. No necesitas un libro maravilloso de texturas en medio de un bosque de naturaleza, ¿sabes? De Chile. Pues eso ya está allí. O sea, está para ti y está para todos, además. Y está además en una experiencia sensorial integrada, porque todo concuerda, ¿sabes? No es un laboratorio en el que entras a una sala y hay una persona que te lo explica y tú tocas un libro y no sé qué. No, o sea, es como una experiencia mucho más, no sé, como 360, ¿sabes? Es algo como más coherente. Entonces, todo eso, claro, según él va creciendo, se multiplica y hay muchas más, se hace más interesante, se hace más divertido. Nosotros lo hemos visto, ¿no? En los últimos destinos, él ya tiene mucha posibilidad de interactuar como persona, o sea, quiero decir, de hablar con la gente local, y además ya se mueve independiente, es decir, ya no es un bebé que tú llevas metido en una mochilita y que va pegado a ti, ¿no? Él ya explora por su cuenta. Y eso además es muy curioso porque todos los niños tienen gustos distintos, entonces ves que en función del niño le tienen unos intereses o otros. Y todo eso durante el viaje es que son horas y horas del día de tiempo para descubrir eso, ¿no? Entonces es como, no sé, nosotros lo vemos como una escuela multiplicada por 10 millones, ¿sabes? O sea, es como una posibilidad de probar, de tocar, de sentir como muy, muy intensa a diario.
Sí, hablabais antes de ese brillo, algo que visteis en los niños que conocíais viajando cuando vosotros todavía erais solo pareja y que os animó a convertiros en trío. Ahora que Coque está con vosotros, ¿qué cualidades o aptitudes creéis que aporta un niño estar en constante movimiento, estar expuesto constantemente a estímulos, el contacto día a día con la naturaleza que comentabas antes, con un montón de idiomas? ¿Qué creéis, o sea, porque lo estáis viendo crecer, ¿no? ¿Qué cualidades o veis que aporta todo esto a Coque?
Sobre todo siempre decimos que, de alguna manera, para Coque el mundo es como un patio de juegos. O sea, él no tiene ningún reparo cuando llega a un sitio de ir a ver lo que hay. No es que esté pegado a nosotros, sino hoy estamos aquí, pues muy bien, mañana vamos a otro sitio, y llega y quiere hablar con la gente, no le asusta el cambio. O sea, digamos que lo que sí que había, o eso que nos decían mucho muy al principio, es, pero bueno, y la rutina, si no tiene rutina. La rutina de Coque es que no hay rutina. O sea, él no tiene un apego a una cama, a un juguete con el que dormir siempre, a un algo, ¿no? Para él, habiendo estado en tantas camas, en tantos sitios, pues se despide de las casas cuando nos vamos o dice hola a la que llega. O sea, como que asume con normalidad el cambio. Quizá eso es sobre todo lo más significativo, que está muy 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 en contacto con el cambio. Se adapta muy bien a lo que sea y entiende perfectamente las distancias. O sea, entiende perfectamente que cuando nos vamos a un sitio, a Cuba, por ejemplo, pues sus abuelos están en Madrid y hay que coger un avión. Y eso él lo entiende y entiende que están lejos. Y entiende cuando decimos, vamos mañana a coger un avión, y cuando hay un avión a lo lejos se despide y le adiós, y dice a lo mejor, pues se van a Canarias en el avión ese. O sea que entiende muy bien, normaliza muy bien todo lo que el mundo le va poniendo delante.
Oye, hicisteis un primer viaje precisamente casi como de maniobras, ¿no? A ver cómo os desenvolvíais con Coque recién nacido, para ir también intentando pues pillarle al punto de lo que es imprescindible, ¿no? Cuando alguien viaja, porque, bueno, supongo que también os lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Si muchas veces la gente, pues casi casi para un fin de semana, hace un equipaje, prepara un equipaje exagerado, en el caso de viajar con niños, pues supongo que habrá gente que eso pensará que es implanteable si no va uno con una docena de baúles como la Piqué, ¿no?
Sí, esa es otra de las cosas que más nos decían, y también reconozco que nosotros hemos tenido que vivir nuestro proceso de desmaterialización, ¿no? O sea, hicimos como el primer viaje de Coque, pues fue a Las Palmas de Gran Canaria, también a conocer a su familia de allí, que tenía un mes, bueno, todo muy controlado porque vas a un sitio, al final pues estás con los tuyos, muy bien, ¿no? Y luego aún así, antes de salir un poco a nuestro primer destino fuera de España, que fue Tokio, cuando él tenía 5 meses, hicimos una escapada a Palma de Mallorca y luego hicimos un road trip por el norte de España, o sea, en coche, y nos fuimos moviendo bastante. Yo creo que en ese viaje fue realmente en el que nos dimos cuenta todo lo que nos sobraba, ¿no? Por supuesto, llenamos el coche hasta arriba de cosas y pensamos, Dios mío, ¿cómo nos vamos a ir dentro de 2 meses a Tokio, ¿no? Y en ese proceso, que pues yo no recuerdo si fueron ya 2 semanas o 20 días, algo así, pues fuimos viendo que es que nos sobraba muchísimo. O sea, es que al final dices, pero vamos a ver, ¿qué es lo que necesita un niño? Si es que un niño necesita un sitio donde dormir, necesita, o sea, tener sus necesidades básicas cubiertas, que son comer, dormir y el amor. No, eso no está ligado con millones de o sea, no necesitas la mejor super bañera ni nada de eso. O sea, es que lo bañábamos a veces en el lavabo, ¿sabes? Y le da igual si ocupa, viene de un espacio más pequeño, ha estado 9 meses metido en una barriga, le importa un pimiento, ¿sabes? O sea, es como que, o sea, volcamos al final toda nuestra inseguridad de padres primerizos en cosas, ¿sabes? Es como necesito, no necesitas eso, necesitas tranquilizarte y ver lo que, o sea, y estar, invertir tiempo en conocerte, que al final es lo que pasa, que por eso sale toda esa inseguridad, porque no sabes muy bien, cuando te lo dan no vienen con el libro de instrucciones, entonces no sabes si llora porque tiene hambre, porque tiene sueño, pero al final, 2 meses después, ya nadie lo entiende mejor que tú, ¿no? O sea, y eso creo que le pasa a todos los padres. Y ahí es donde vas un poco tirando cosas de la mochila y aún así seguimos liberándonos de cosas. O sea, el último destino del año pasado, que fue a Cuba, pues fuimos con mochila, como íbamos nosotros. O sea, que al final, gracias a él, hemos reducido hasta más todavía el equipaje, porque Rubén y yo íbamos con una mochila cada uno, a la espalda, y ahora con Coque hemos seguido yendo con una mochila cada uno a la espalda, y es que lo piensas y dices, si es que la ropa de niño no ocupa nada, como, o sea, ¿cómo va a ocupar más, mucho más? Porque vamos a necesitar millones de maletas más si lo suyo lo metemos en nada, no ocupa nada, y al final tienes que lavar un día, pues bueno, pues lo lavas en un lavabo y se seca y ya está, ¿no? O sea, que es, yo creo que es una cuestión más mental que real, pero todos necesitamos vivir ese proceso.
Oye, algunos otros viajeros y viajeras que lo han hecho con niños nos han contado que también, bueno, pues el niño es un embajador extraordinario, ¿no? Y de alguna manera es otra manera de interactuar, ¿no?, con las sociedades que visitáis. Bueno, pues ya habéis estado con Coque en 14 países. Supongo que, bueno, pues algo habréis aprendido, ¿no?, también de esta interacción con los locales, ¿no? No sé si hay algo universal, por lo menos en estos 14 países que habéis visitado, respecto a la relación con los niños, o habéis apreciado también diferencias en este sentido.
Bueno, son 16 países ya, son 16. Sí, siempre decimos que Coque es un, y los niños también, por supuesto, son armas de socialización masiva, ¿no? De alguna manera rompen la barrera que hay en todos los sitios en los que hemos estado. La gente se ha acercado, o bueno, ya para mayores es Coque que se acerca, porque no les da tiempo ni a que vengan ellos, pero ya desde pequeño, o sea, ya con 5 meses en Japón, que nosotros habíamos estado 2 años antes, habíamos estado como 3 meses así, y a mí japonés probablemente mi país favorito, pero teníamos la idea de los japoneses de educación, de respeto, de amabilidad y demás, pero cuando fuimos con Coque, de repente fue diferente, o sea, se acercaban, sonreían, le hacían gracias, y siempre decimos que de alguna manera sacaban el chino que llevan dentro, porque de repente perdían la compostura, ¿no? Y eso nos ha pasado en todos los sitios. Luego, cuando vas a países, pues más Sudamérica o Caribe, Centroamérica y demás, ahí sí que es exagerado, ¿no? El cariño y el amor que tienen y la noción que tienen, la conciencia que tienen de que el niño forma parte de la sociedad y que la presencia del niño es importante de todos los niveles, ¿no? Entonces, se crea un ambiente mira que habíamos ido a sitios, habíamos intentado relacionarnos con la gente antes de tener a Coque, y ahora es súper fácil, porque es que te abre las puertas de una manera, bueno, increíble. Además, al fin y al cabo, pareces como más de fiar. Vas con un bebé por el mundo, eres más de fiar. La gente te quiere ayudar, te quiere ayudar más, te quiere proteger más y se te quiere acercar más, ¿no? No eres tan sospechoso, digamos, ¿no? Ya me pasaba a mí con Lucy, porque yo solo, así, calvo con una cámara en una esquina, ¿qué estará haciendo este hombre? Con Lucy es como, bueno, va con una chica, ahora con Coque ya. Ah, bueno, mira, es una familia. No son peligrosos.
Oye, también queríamos hablar con vosotros, pues, de algo que también empieza a ser, pues, habitual, ¿no? En este mundo globalizado en el que las tecnologías también, pues, en muchos sentidos, ¿no? Pues, empequeñecen el planeta, pues, hay posibilidades de viajar y trabajar, ¿no? O de trabajar viajando, ¿no? Y esto es, bueno, pues, un modo de vida que quizás hace unas décadas, pues, solamente, no sé, era accesible a comerciantes, militares y misioneros, ¿no? Pero que hoy en día, bueno, pues hay gente como vosotros que, pues, que combina ambos aspectos, ¿no? Su trabajo profesional con el poder estar, pues, de manera itinerante, ¿no? Dando vueltas por el globo.
Sí, bueno, nosotros lo hacemos así. La verdad es que no fue un objetivo en su día cuando nos fuimos a dar la vuelta al mundo, no pensábamos que lo podríamos hacer, nos parecía como algo muy idílico y además, bueno, pues siempre al final parece como que el césped es más verde en la casa del de al lado, ¿no? O sea, siempre lo que nos parecía era que los talentos de otros eran más sencillos de convertirse y ser susceptibles de transformarse en trabajo digital, ¿no? Íbamos por el mundo, nos encontrábamos con alguien que nos decía que llevaba 4 años viajando, le decíamos, ¿tú a qué te dedicas? Y nos decía, no, yo soy traductor, yo soy programador, yo soy diseñador. Ah, claro, es que toda esta gente lo tiene facilísimo, es que yo si me hubiera dedicado a esto lo podría hacer, ¿no? Y al final te vas encontrando con gente y te das cuenta que de todos los lados y de todos los palos ha habido gente que ha decidido que quería convertir su trabajo en algo que le permitiera ser itinerante en el mundo, ¿no? Y es una cuestión, nosotros lo que hicimos fue un poco plantearnos qué era lo que sabíamos hacer y cómo podíamos transformar eso de una forma en la que no tuviéramos que estar atados a ningún lugar en concreto. Y fue lo que hicimos. Nuestro trabajo era, trabajábamos en publicidad los dos, esa era nuestra experiencia profesional, y decidimos pues hacer el salto natural de ser freelance y llevarnos, digamos, de alguna forma a nuestra oficina itinerante por el mundo y convertirnos en una especie de agencia productora que se mueve por todas partes y haciendo brand content para diferentes marcas, oficinas de turismo y bueno, y así ha sido y de momento la verdad que se va manteniendo. También es verdad que hay que lidiar con la incertidumbre, hay momentos mejores, hay momentos peores, o sea, no es que sea todo una fiesta y un jolgorio, pero vamos, tocamos madera por seguir así y desde luego mientras lo podamos seguir manteniendo y sosteniendo es el plan que tenemos.
En lo que respecta al alojamiento, habláis del intercambio de casa como una de vuestras opciones preferidas. ¿Podéis comentarnos un poco en qué consiste o cómo funciona esta modalidad de alojamiento?
Pues la verdad es que hemos probado de todo en todos estos años, pero ahora con Coque es como lo que mejor se adecua a nosotros. Siempre está bien ir a una casa que para nosotros que tenga cocina es importante, porque al final los horarios de Coque son los que son, es un niño pequeño, entonces pues se acuesta pronto y se levanta pues no sabe muy bien cuándo. Entonces está bien tener controlada el desayuno y la comida. Además que no te puedes estar todo el día comiendo, desayunando, cenando fuera porque es imposible, es inviable. Entonces intentamos siempre que haya, pues ir a una casa. Otros sistemas pues que eran más de pago eran más también pues difíciles de sostener y al final apareció el intercambio de casas, que es que bueno, tú puedes, como su propio nombre indica, intercambiar tu casa, no tiene por qué ser directamente, sino es a través de puntos, una plataforma en la que, bueno, pues tú tienes tu casa, la gente va a tu casa y tú vas a la de otros, pero también puedes ir a un tercero, o sea, es como intercambiable, ¿no? Y la verdad es que hemos estado en casas maravillosas, muy bien ubicadas, hemos conocido a sus dueños, de muchos seguimos siendo amigos, seguimos teniendo contacto y nos gusta sobre todo eso, ¿no? Que es como muy de verdad, o sea, no es un hotel que es más frío, no es una casa de pago que también es como más frío, sino que normalmente pues eso, es una casa de alguien, a veces primera, a veces segunda vivienda, pero aún así suelen estar muy cerca, suelen estar allí, o sea que eso sí, no es como, ah, tengo 20 casas y las alquilo, viene uno con las llaves que ni tiene nada que ver con la casa, no, es su casa de verdad, y eso nos gusta mucho, ¿no? Porque lo hace como muy real y nos gusta mucho eso, estar en contacto con la gente.
Y cuando son casas que además en las que habitan niños habitualmente, pues es maravilloso porque hay cuartos con juguetes. Y de repente Coque se encuentra un cuarto con juguetes todos nuevos, que son
de otro niño,
exactamente, que además normalmente suelen dejar mensajes o suelen dejar... O sea, los niños que están acostumbrados al intercambio de casas se han molestado, eso nos ha pasado en varias ocasiones, en buscar cuáles son los juguetes que creen que más le va a gustar al niño que viene. Y además es una forma maravillosa de intentar enseñarle a nuestros hijos lo que significa compartir, ¿no? Que muchas veces es como, ¿no? Comparte tu juguete, ya, pero tú tu cama bien que no la compartes, ¿no? Que eres mi padre. Pues no, estos padres que participan en intercambio de casas comparten su casa completa, todas sus cosas, y también le dicen a su hijo que comparta sus juguetes, pero le enseñan con el ejemplo lo que es compartir.
Oye, recordamos a nuestros oyentes que estamos charlando con Lucía Sánchez y Rubén Señor, pues viajeros empedernidos, como ellos nos comentaban, que mantienen pues en activo este blog, Algo que Recordar, un blog en el que bueno pues encontraréis mucha información sobre sus viajes, sus pensamientos y sus reflexiones. Contarnos algo de este blog y cómo os dio por plasmar bueno pues vuestras inquietudes en el mismo.
Pues la verdad que al principio era un poco una forma en la que pues estar en contacto con nuestra familia en el momento en el que quisimos hacer ese viaje de vuelta al mundo sin mayor pretensión, ¿no? Pues bueno, y alguna forma pues un espacio en el que realmente es como sentirnos muy libres y expresar lo que nos diera la gana, ¿no? Veníamos de muchísimos años de trabajo con, digamos, clientes que al final opinan mucho, entre comillas, en lo que es el resultado de tu trabajo creativo, y dijimos, ¿por qué no tener un lugar en el que podamos decir absolutamente lo que nos dé la gana? O sea, que aquí nadie opine, que nosotros seamos los únicos responsables de lo que sale aquí, y construir una marca que de alguna manera era lo que sabíamos hacer, de la que realmente nos sintamos orgullosos, ¿no? Y podamos pues construirla a nuestra forma y según nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y así fue un poco como surgió el blog. Y luego, pues a partir de ahí, con el paso de los años, pues hemos ido evolucionando, evidentemente. Hay cosas, eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Que te lees un post de los que escribiste hace 4 años y te da como vergüenza ajena. Por Dios, qué horror. Entonces, por suerte, menos mal que vamos cambiando y evolucionando, porque si no, además, sería la muestra de que el viaje no tiene sentido, porque seguimos iguales, pues ¿para qué? Entonces, pues ahora es una plataforma quizá más con el objetivo de intentar que otras familias se animen a viajar y a recorrer el mundo con sus hijos, ¿no? Entonces, también tenemos pues artículos más prácticos, que al principio pues huíamos muchísimo de eso, de hacer artículos prácticos, nos gustaba mucho más la reflexión, la emoción, los sentimientos, y ahora pues estamos haciendo un poquito más de balance, aunque sigue siendo el mayor peso del blog, sigue siendo un lugar un poco más de inspiración a viajar, y si ese es el sueño que tienes, ¿no? Que si no lo tienes, pues no. Pero quizá más un blog de entrar a ver qué te puedes encontrar, más que de entrar de consulta. No es tanto ese tipo de blog que genera muchas visitas, que genera muchos volúmenes, porque te explica mucho cómo llegar de un punto a otro o qué tienes que ver en tal sitio, ¿no? Seguimos siendo un poco como del mundo de la inspiración, así un poco etérea.
Sí, nos gusta mucho que hablar de lo que nos ha transmitido un sitio, lo que hemos sentido, contarlo. Y nos encanta cuando luego alguien nos escribe y nos dice, pues no había pensado nunca ir a este sitio, pero con lo que decís, ahora quiero ir y voy a ir este verano, ¿no? Y luego ya decimos, pues ahora haz tu viaje, no repitas el nuestro. O sea, ahora ve tú y descubre tu Puerto Rico, descubre tu Chile, descubre tu Sri Lanka, da igual. Pero si te ha gustado lo que te hemos contado y te apetece, te interesa, ahora ve tú y haz tu viaje, no lo repitas el nuestro.
Sí, a mí me gustaría decir que me ha gustado mucho vuestro blog, porque es cierto que en las webs de viaje impera mucho, pues eso, alguien sonriente, un paisaje de postal al fondo y felicidad rezumando por todos los poros, ¿no? Y sin embargo, en el vuestro, pues aparecen, no es eso para nada, aparecen cosas como lo que ha comentado antes Lucía, reflexiones sobre el miedo, el miedo de ser madre, recuerdo un artículo que me ha... Sí. Y reflexiones de otro tipo, ¿no? No es ese tipo de blog centrado en contar parar, me levanto, qué hago desde que me levanto, cuánto me cuesta, si no es algo un poquito más amplio y la verdad que se agradece.
Bueno, sí, bueno, intentamos, además no vamos cogiendo notas porque nos da mucha pereza, pero nosotros vamos cuando vamos a un sitio vamos a viajar realmente, o sea, estamos disfrutando del lugar y no vamos tomando notas, pero no por nada, sino porque yo creo que no se nos da bien y es que sobre todo eso no nos gusta. Entonces, sí que intentamos, sobre todo intentamos quedarnos con lo mejor de los sitios a los que vamos, porque ¿para qué ir a un sitio a mirar lo malo? Nos intentamos quedar con lo mejor, en algunos sitios es una cosa, en otros sitios es otra, y siempre decimos que intentamos dejar un bonito recuerdo, ¿no? Entonces, como esa es nuestra frase, nuestra ley, nuestro motivo, ¿no?, para viajar. Y eso luego lo intentamos contar, pero, por ejemplo, hacemos un artículo hace poco que era La Habana se escribe con B, y es un artículo larguísimo de todo lo que nos supuso La Habana en particular y Cuba en general, ¿no?, a nivel, digamos, de por dentro, ¿no? O sea, más allá de lo bonito o no que sea Cuba, de lo que significaba para nosotros el contacto que habíamos tenido con los cubanos, su realidad, entenderla desde dentro, o sea, y eso está todo vomitado ahí, y es un poco para que si alguien dice, wow, yo esto me interesa un montón, más que aquí hay una playa maravillosa, sino esto quiero yo verlo, pues ahora ve tú y conoce a los cubanos desde dentro, ¿no? Ese es un poco el objetivo.
Que además es un poco también nuestra forma un poco que también nos gusta viajar, ¿no? Como permitirte en el viaje la posibilidad de equivocarte, porque eso es así, o sea, ese es el viaje, esa es la vida en general. Mañana entras a comer a un restaurante y hace un desastre. Bueno, pues no pasa nada, no necesariamente tengo que leer 700 referencias que me confirmen que un restaurante es bueno o no para elegirlo, ¿no? Nos gusta, yo qué sé, pues ir andando por la calle y fiarnos un poco de nuestra intuición. Y al final es curioso porque ves que va afinándose el olfato, o sea, que la cagas unas cuantas veces y al final ya vas teniendo, o sea, vas como de alguna forma como extrayendo información, ya no sé muy bien de dónde, pero que se basa un poco en tu intuición y dices, en este sitio yo creo que se va a comer súper bien. Y a lo mejor por fuera es horroroso, ¿sabes?, que no tiene nada que ver. Y entras y dices, joder, pues sí, y esto es un lugar que a lo mejor hace un tiempo nunca habría entrado, que lo miras y no está recomendado en ninguna parte porque no tenía ninguna pinta de nada especial, y entonces pues nos gusta eso, permitirnos la posibilidad de pues a veces acertar y a veces pues cagarla, porque a veces también
y también le preguntamos mucho a la gente local, o sea, sí. Al final, ¿quién mejor que alguien de Santiago de Chile sabe dónde se come bien en Santiago de Chile, ¿no? Entonces claro, pues nos fiamos más de alguien que vive allí. Que podamos preguntar incluso por la calle sin ningún problema, o porque es del dueño de la casa en la que estamos, que de alguien que, bueno, que ha ido a lo mejor 3 días y ha comido en 3 sitios y te está recomendando 3 sitios. Entonces dice, bueno, pues no sé si a lo mejor tienes que abrir a 50 para recomendarme 3, pero claro, si vives allí, probablemente tengas una... No, probablemente no, seguro, tienes una visión mucho más amplia y, claro, me fío mucho de lo que me estás contando.
Oye, os encontramos ahora en Madrid de escala técnica, supongo. ¿De dónde venís y, bueno, pues a dónde vais a ir? ¿Cuál ha sido vuestro último recorrido y cuál es vuestro próximo destino?
Pues hace poco hemos estado en Islandia, que estuvimos 2 semanas recorriendo la camper en febrero, ahí con toda la nieve, fue maravilloso, muy bonito ese país, nos encantó, tendremos que volver en primavera o verano en algún momento. Y luego hemos hecho 2 pequeñas escapadas por aquí a 2 pueblecitos de la España vaciada, que también porque siempre decimos, ¿no?, al final somos viajeros, que nos vamos siempre a 8.000, 10.000 kilómetros y hay cosas maravillosas también aquí a una hora. Entonces hablamos mucho de lo que hay en muy, muy cercano, ¿no?, que también hay lugares mágicos y maravillosos y nos gusta mucho mantener ese reencuentro de vez en cuando entre viajes largos para ir por aquí. Y ahora en breve, bueno, yo mañana me voy a Canarias porque hay que votar, por eso estamos aquí ahora mismo, aunque yo tengo que votar en Canarias porque soy canario, aunque no lo parece, un canario de incógnito. Entonces mañana nos vamos, bueno, voy a Canarias a esto, y luego, según volvamos, nos vamos a Irlanda y a Egipto.
Oye, estaba pensando también, bueno, pues que los años pasarán y llegará un momento en el que os encontréis frente al dilema, ¿no?, de escolarizar al niño Y yo no sé precisamente si en este país en el que vivimos, pues estas cosas son sencillas, ¿no? Porque sí que hay, bueno, pues otros países que facilitan, ¿no? Pues que un niño pueda, ¿no? Pueda llevar el curso educativo, ¿no? Pues independientemente de que esté viajando por ahí. Pero en el caso del Estado español, pues no sé cómo son estas cosas. Supongo que algo más sabréis vosotros de ello, ¿no?
Bueno, pues hay, va cambiando a una velocidad brutal, o sea que probablemente lo que te diga hoy ya a lo mejor el año que viene no funcione, y nosotros intentamos estar al día porque, bueno, porque todavía tiene 2 años, o sea que en realidad para lo que es la escolaridad obligatoria nos quedan 4. Muchísima gente piensa que la escolaridad obligatoria empieza a los 3 años y no, la escolaridad obligatoria en España empieza a los 6 años. Entonces, a partir de ese momento, pues tendremos que tomar una decisión si entrar oficialmente en el sistema o no. En concreto, lo que sucede en España es que no es que la no escolaridad sea ilegal, es que es alegal. Es decir, hay como una laguna en ese sentido. Entonces, de alguna forma, el Estado intenta garantizar que todos los niños reciban una educación. Entonces, si un niño no está escolarizado oficialmente, pues saltan las alarmas sociales y lo que se intenta es comprobar que sí que está recibiendo una educación. En la mayoría de los casos de la gente que decide pues hacer homeschooling, unschooling, world schooling, bueno, hay muchísimas alternativas, es súper largo, o sea que tampoco voy a extenderme mucho con esto. Lo que suele suceder es que si las instituciones se dan cuenta que ese niño sí que está recibiendo educación, es decir, que no es un niño que esté abandonado y que nadie se está encargando de su educación, el caso se suele parar ahí. No hay más mayor problema, ¿no? Aún así, hay 1000 fórmulas. O sea, nosotros estamos en contacto mucho con familias viajeras y, claro, hay gente que de repente está un año entero fuera, con lo cual, de esa forma, el Estado tampoco tiene manera de comprobar dónde está el niño, si es que se está escolarizando en otro país o no. Hay gente que hace combinaciones, que pasa a lo mejor temporadas en las que está aquí y los niños están dentro de lo que es el sistema educativo más tradicional, pero también dentro de eso pues hay escuelas un poco más alternativas que están dispuestas a hacer combinaciones, se hacen proyectos conjuntos, pues hay gente que a lo mejor aprovecha el viaje de ese niño para hacer proyectos que están dentro del programa que hace el propio colegio. O sea, es como que cada familia se lo monta un poco como puede y como le encaja, ¿no? Eso para mí, creo, para nosotros es como lo más emocionante, que al final tenemos una vida que nos permite como escribir nuestra hoja de ruta, ¿no? Y no tener que hacer las cosas porque es lo que toca y porque es lo que hay que hacer, sino pensar y decir, vale, ¿qué es lo que mejor nos viene en este momento? Según los proyectos que nosotros tenemos y según cómo nos sentimos, ¿no? Porque al final también esto es cuestión de ver las necesidades de todos. O sea, puede suceder, y lo sabemos, que con muchísimas familias ha sucedido, que en un momento concreto del desarrollo de un niño esté mejor quieto en un sitio porque lo necesita, porque le apetece tener una pandilla de amigos, por millones de historias. Y entonces hay familias que deciden parar, y a lo mejor paran un tiempo y a lo mejor luego arrancan o no. Es decir, esto es una cuestión sobre todo como de escucharse, o sea, de escuchar a todos los miembros de la familia y de encajar un poco pues lo que es pues todo el panorama que está alrededor de nosotros, ¿no? O sea, pues nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, el trabajo y todo, ¿no? Y de ahí construir la fórmula que funciona a tu familia. Y creo que al final a cada familia viajera le funciona una completamente diferente, porque ya te digo que nosotros además estamos últimamente entrevistando a muchas para el blog en una sección que tenemos de entrevistas. Y es que no hay dos iguales, o sea, no hay dos familias que hagan exactamente lo mismo. Cada una se lo ha montado de una forma distinta en función un poco de, pues eso, han encontrado a lo mejor, algunas han encontrado un colegio maravilloso que les encantaba en su barrio y entonces han decidido solamente viajar los 3 meses de las vacaciones y algunos periodos vacacionales un poquito más largos, y se han coordinado con el colegio, pues bueno, cada uno pues de una manera. Otros han tenido una mala experiencia en el colegio al que les tocaba y han decidido pues que prefieren no escolarizar y estar en un colegio internacional en otro país, no sé, me lo invento, ¿no? Es como muy libre, ¿sabes? Es como muy, muy, muy abierto. Entonces nosotros lo que sí estamos es como muy atentos, entre comillas, a intentar formarnos y tener información de todas las posibilidades que hay y bueno, y escuchar un poco y ver pues para dónde nos va llevando un poco el camino, ¿no? Pues que se hace camino al andar, o sea, no sabemos muy bien para dónde vamos, pero eso no significa que estemos perdidos, ¿eh?
Seguro que Coque algún día os agradece el modo que tuvo de aprenderse las capitales de los países, tan diferente al nuestro, ¿no? Aquel de memorizar largas listas de países y capitales que no nos decían absolutamente nada. Oye, se nos acaba el tiempo. Y bueno, pues recordamos a la gente que nos está escuchando que se dé un paseo por vuestro blog, algo que recordar. Antes de acabar, os queríamos hacer pues la última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que compartáis con nosotros uno de vuestros casacachanes, uno de esos momentos o lugares viajeros que por alguna razón especial pues lo tenéis ahí en vuestro corazoncito bien conservado. Lucy, Rubén, ¿cuál de los dos se anima, ya que a Coque no le podemos preguntar de momento?
Pues yo tengo muchos, y Lucy también tiene otros muchos, pero yo estos días mi corazón está con Sri Lanka, porque hemos estado allí varias veces, lo hemos recorrido en tuk-tuk, para un lado, para otro, y tenemos mucha gente conocida allí, y la verdad es que ahora mismo me viene ese país, que es maravilloso, que ya lo tuvo difícil para salir de la guerra que tuvo hace 10 años, y bueno, ahora después de estos atentados, pues a ver cómo les va, y bueno, y sentí por todas las víctimas, por supuesto, así que ahora mismo con Sri Lanka.
Bueno, pues yo me lanzo con Cascarilla, que es un pueblo muy, 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 muy chiquitito del norte de Perú, que no salía en Google, en el que al que llegamos un poco por casualidad, la verdad, en el que conocimos a mucha gente maravillosa y en concreto a un chico con el que mantuvimos el contacto, que bueno, era pues el único chico que iba a tener en la universidad, un pueblo muy humilde, y su familia y todo el mundo estaba haciendo un esfuerzo enorme porque estudiara, ¿no? Compartimos muchos días con él y muchas conversaciones, y precisamente esta semana en concreto, porque seguimos en contacto con él, hemos sabido que ha recibido una beca para viajar a España y trabajar como ingeniero forestal, que era lo que él estaba estudiando. Y la verdad que me da un subido muy grande saber que bueno, pues de alguna manera como que los sueños son posibles si lucha mucho por ellos, que ha sido el caso de este chico.
Bueno, pues que también los sueños se vayan cumpliendo para vosotros tres, y que sigáis acumulando, bueno, pues buenas experiencias y buenos recuerdos. Oye, pues que ha sido un placer y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo, agur.
Buenas noches.
Agur.
Bueno, pues seguimos adelante y lo hacemos con música para introducir a nuestro próximo invitado. Basada en una historia real, es el primer álbum de estudio del grupo neozelandés Fat Freddy's Drop, grabado en Wellington y lanzado en el sello propio de la banda, The Drop. Basada en una historia real, este álbum pues utiliza el sonido del dub, el reggae, el soul, el funk. Pues os dejamos con uno de los temas de este trabajo de Fat Freddy's Drop, Ernie.
Joan Torres se define a sí mismo como viajero a tiempo completo. Él es el cerebro, el corazón y los ojos detrás del blog Against the Compass. Él mismo define su web como un blog alternativo a países insólitos y no turísticos. Buenas noches, Joan.
Buenas noches.
Oye, Joan, todas entendemos más o menos, o cada una a su manera, el concepto de no turístico, pero nos ha gustado mucho el adjetivo que la acompaña, que es insólito. ¿Podrías comentarnos para comenzar qué es para ti o qué entiendes tú por un lugar insólito?
Bueno, insólito al final es que fue difícil encontrar este término porque primero lo había pensado en inglés, el cual la traducción en inglés es of the beaten track, y of the beaten track significa fuera de la ruta turística. Y estando así pensando y mirando en diccionarios, la palabra que se acercaba más era insólito. Con lo cual para mí insólito es simplemente un destino no turístico donde no llega el viajero promedio, digamos.
Bueno, la verdad es que viendo Joan, buenas noches, Gabón. Viendo tu blog y los destinos que nos propones, pues la verdad es que algunos de esos sitios, pues no sé si aparentemente parecerían muy recomendables. Arabia Saudí, Azerbaiyán, Georgia, Irak, Irán, Jordania, Kirguistán, Tayikistán, la propia Siria. Bueno, destinos que hoy por hoy, desde luego, se encuentran olvidados, ¿no?, de las grandes rutas. Pero supongo que en tu espíritu hay algo de eso que decía Mayo Díaz en referencia a las montañas, ¿no?, que igual va de como argumentación, ¿no? ¿Por qué subir a las montañas? Porque están ahí. ¿Por qué visitar estos países? Porque están ahí.
O sea, la razón por la que los visito, ¿te refieres?
Sí.
Bueno, a mí me gusta ir a lugares no turísticos por la simple razón de que son como, digamos, que permanecen intactos. Y al final las interacciones con los locales pues son mucho más auténticas. La gente realmente que quiere hablar contigo no es porque te quiere vender algo, sino que quiere ser tu amigo, te quiere ayudar. Después, por otro lado, no sé, por ejemplo, aunque Nepal tenga unas montañas de maravilla, la Annapurna Circuit Trek, el Everest Base Camp, que son unas montañas de locura, pues a mí me gusta ir a un lugar en el que pues no esté invadido por turistas en todos lados. Hace unos años yo visité la Annapurna Circuit Trek y había veces que no podía avanzar porque la gente bloqueaba el camino y a 3.500 metros te podías comer unos espaguetis a la boloñesa. Al final pierde toda la magia y por eso a mí me gustaría estos países porque permanecen intactos y son realmente auténticos. Y sí que te encuentras turistas, pero bueno, que son cuatro contados, digamos que no afectan el día a día y, o sea, la gente local no ha cambiado sus hábitos por culpa de la llegada del turismo. O sea, al final es esto, insólito, un lugar, esto que permanece intacto y no ha sido alternado por la gente extranjera.
Oye, Joan,
gran parte. Claro.
Sí, te hemos entendido perfectamente. Mira, gran parte de tu blog está centrado en países de la zona de Oriente Medio y también de Asia Central, y la mayor parte de destinos son países de cultura o religión musulmana. Supongo que esto tiene relación con que estuviste varios años viviendo en Dubái, pero también está relacionado con este interés que nos cuentas de lugares poco transitados, más que nada porque el mundo musulmán está quedando un poco fuera, ¿no?, de las rutas turísticas o viajeras por la imagen que los más media están dando de toda esta zona del globo.
Sí, es más lo primero, o sea, no tiene nada que ver con la religión. Simplemente estaba viviendo en Dubái y estos eran los países que me quedaban más cercanos. Pero si hubiese vivido en Sudáfrica, por decir algo, pues los que habría explorado serían los de alrededor. Realmente esto no tiene, el tema de la religión no tiene nada que ver. Y bueno, lo que me atraía también es que son países, bueno, aparte de ser poco visitados, que, bueno, Medio Oriente es la cuna de la civilización y Asia Central, que es la cuna de la ruta de la seda, pues más de lo mismo. Pero no tiene nada que ver con lo de la región, es más por conveniencia y cercanía.
Oye, acabaste, bueno, pues trabajando en los Emiratos Árabes, ¿no? Uno de esos modernos emiratos, ¿no?, del Golfo Pérsico. Y ahí es, como nos cuentas, ¿no?, donde se encendió tus ganas de conocer a los países vecinos. ¿Cómo fue, bueno, pues dejar esa vida de expatriado en los Emiratos e iniciar, bueno, pues esta experiencia viajera?
Bueno, pues allí, a ver, antes de ir a vivir a Emiratos Árabes, únicamente había viajado lo típico, sureste asiático, por Europa, Norteamérica y algo de Latinoamérica. y para mí todo aquello era pues muy nuevo, ¿no? Y bueno, pues empecé a hacer viajecitos así de fin de semana, que sea Jordania, que sea Irak y tal. La verdad es que me empezó a gustar, cada vez empecé a viajar más, ya todas las vacaciones siempre me iba a estos países. Y al final, no sé, o sea, la vida corporativa pues me gustaba, pero tampoco me acaba de apasionar. Entonces estuve un año y medio pues trabajando en un proyecto de este Agenda Compass. Realmente quería dejar el trabajo y construir un blog profesional con todo lo que aprendí. Había aprendido el trabajo porque me dedicaba a marketing digital también y así. Y nada, pues al final lancé el blog, dejé el trabajo y nada, me tiré, o sea, lo arriesgué todo y es, o sea, esta es la historia, básicamente.
Oye.
Quería hacer realmente algo, vivir de algo que realmente me gustase, me apasionase.
Uno de los destinos que has visitado, pues es Irak, ¿no? Un país que, bueno, pues que todos asociamos pues a una guerra todavía no conclusa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues leyendo la información que tú nos brindas en tu blog, nos hablas, bueno, pues del Kurdistán iraquí y de una región pues que sorprendentemente pues es muy tranquila y está predispuesta a ofrecerse al viajero. Este es un buen ejemplo, ¿no?, de muchos sitios sobre los que nos falta pues mucha información, ¿no?, para alejarnos de los tópicos.
Sí, exacto. Yo lo que les digo siempre a todo el mundo es que los países peligrosos no existen. O sea, no hay ningún país en el mundo que sea peligroso. Lo que sí hay es ciertas zonas, a ciertas regiones de un país que potencialmente pueden ser peligrosas. Con lo cual, todos los países, hasta el país que está, hasta Yemen, que está a día de hoy en guerra, hay regiones como Hukramut, que puedes ir allí y está realmente, o sea, los extranjeros está al este, en la frontera con Omán, y todos los extranjeros así mochileros, a ver, un poco un perfil así loco, nada, pues aventuran allí y todo el mundo llega maravillado. Y el Kurdistán, bueno, es el mayor ejemplo porque es una región así muy grande y es un estado autónomo, todavía más autónomo que, digamos, Cataluña y el País Vasco, y realmente es como estar en otro país y se ha desentendido del conflicto con Irak totalmente.
Oye, también, bueno, pues una de tus pasiones viajeras es Asia Central, ¿no?, con un montón de países que además, pues relativamente hasta la caída de la Unión Soviética, pues habían permanecido muy muy aislados, ¿no?, de nuestro conocimiento. Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán. Cuéntanos algo de, bueno, pues de esta Asia Central que todavía está por descubrir, ¿no?
Bueno, te sorprenderá saber que hay bastantes turistas. Sobre todo en Uzbekistán hay, o sea, las tres ciudades principales que todo el mundo visita, que son Samarcán, Kiva y Bukhara, y hay realmente autocares llenos de españoles, así de la, bueno, final de la, principios de la tercera edad, y alemanes, chinos, hay un montón. Y a Kirguistán, bueno, ahí son cuatro o cinco lugares así montañosos que también encuentras a bastantes mochileros. O sea, es una zona emergente que realmente está creciendo y encuentras ya turistas. Lo que sí pasa es que a la que te sales de estos cuatro o cinco puntos estás solo. Estás totalmente solo y ya todo es intacto. Pero realmente en pocos años van a ser destinos muy conocidos. Y de hecho Lonely Planet escogió Kirguistán como el destino del año 2019. O sea que el turismo va a subir pronto.
Sí, porque como destino de montaña, Kirguistán y Tayikistán no es que no tiene nada que envidiar a otros destinos masificados ya.
Para mí Kirguistán es destino montañoso el número uno, porque es fácil de viajar, es súper barato. Además que a veces te vas a no sé qué valle así remoto y te encuentras un campo de nómadas y te puedes quedar allí en su yurt por 8 o 10 dólares, te dan comida, duermes allí, es muy fácil y es que no requiere de experiencia alguna.
Oye, viendo algunos de los viajes que has realizado, nos llamaba la atención tu reciente visita a uno de los países más cerrados del mundo, ¿no? Me refiero a Arabia Saudí, un país en el que, bueno, pues sí, básicamente, por lo menos, eso teníamos oído, ¿no? A no ser que, bueno, que fueses musulmán y quisieses visitar la Meca y Medina, pues no había manera de ser visitado. Y sin embargo, bueno, pues parece que las cosas están cambiando y prueba de ello es que recientemente tú has estado allá, ¿no? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, esto fue en diciembre, hicieron un evento de Fórmula E, que es como fórmula de coches, Fórmula 1, pero de coches eléctricos, y así como para hacer un test, si comprabas un ticket para el evento, podías acceder a un visado electrónico. Y en teoría esto era un test que después tendrían que implementar con un visado electrónico sí general, pero lo pararon. O sea, ahora ya no fue esto, duró 2 meses y ya no se puede ir más. Yo el día que me enteré de que al comprar el evento te han avisado, al mismo día me lo compré y me compré el vuelo y todo. Llegué y al cabo de 3 semanas ya pararon y ahora ya nadie puede ir. Cada día me están mandando emails la gente así preguntando y digo, no, es que lo han parado.
O sea, aprovechaste la ventana, ¿no? Como dicen los escaladores, ¿no?
Sí, exacto.
Oye, y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con los árabes en saudíes, ¿no? Pues porque también es otro de esos lugares, ¿no? Que como sabemos tan poco, bueno, pues está llena nuestras cabecitas de tópicos y típicos que probablemente, bueno, sí, pues no se ajusten a la realidad, ¿no?
A ver, lo que dicen del gobierno es parcialmente verdad. Obviamente los medios españoles de todo el mundo lo exageran, pero muchas de las cosas que dicen, quizás llevada ligeramente a la hipérbole, es verdad. Pero tienes que separar gobiernos y gente. Y la mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, pues no están a favor de esto. Y la verdad es que, bueno, no sé, la gente es maravillosa, hospitalaria. Yo es que me sentí bien desde el primer día, de estar allí en medio de un pueblo, la gente invitándote a su casa. Que después tienen toda esta cosa con las mujeres, sobre todo en la parte rural, que es cierto, pero bueno, esto es una cosa, es parte de su cultura y como viajero tampoco tienes que interferir o te tiene que detener de viajar allí, ¿no? Pero la verdad es que fue muy bien. Es una Omán que es bastante turístico y quizás algunos oyentes han estado allí. La cultura omaní y la saudí es muy similar en cuanto a hospitalidad y a generosidad, es muy similar.
Oye, cuando hablas de Omán como turístico, ¿te refieres a turismo, recibe turismo occidental, turismo local, turismo de la zona de Oriente Medio? Es que resulta extraño oír a Omán, referirse a Omán como país turístico. No tengo ni idea,
bueno,
por
sí,
eso te pregunto.
Ahora, a ver, Dubái es, bueno, es un destino súper internacional, hay millones de occidentales, europeos, americanos viviendo allí, y Omán está 2 horas en coche. Cuando vas allí, la mayoría de la gente que te encuentras son expatriados que viven en Dubái. Yo cuando vivía en Dubái, quizás visité Omán 6 o 7 veces, o quizás más. Y ahora, justo antes de Arabia Saudí, estuve allí un mes entero visitando lugares que me faltaban. Y sí, te encuentras cada 2 por 3 expatriados de Dubái, grupos, y bueno, y también bastante europeo que viene así con el coche. Bueno, viaje 2 semanas y está allí con el coche, pero te digo, bueno, pero al final es un rollo Kirguistán, ¿sabes? Que los turistas están en lugares concretos y ya.
Y tenemos curiosidad también por la península de Nusandán, es la Noruega de Oriente Medio que le llaman. ¿Es muy turística también esta zona?
Sí, sí, esto es súper turístico, esto hay turistas por todas partes. Sí, sí. Yo allí hasta fui con mi madre y mi tía, y sí, sí, muchos, muchos turistas.
Oye, hablabas antes
es de... Está separada de Omán, por cierto, es un exclavo. O sea, está como dentro de Emiratos Árabes, no hace frontera con Omán, digamos, pero pertenece a Omán. Es como un Ceuta y Melilla, ¿sabes?
Un Treviño que tenemos aquí, pero en Oriente Medio.
Sí.
Oye, te quería preguntar también por la hospitalidad que antes mencionabas, ¿no? Casi como una constante de esta región, ¿no? Que tanto los persas como los árabes, como los kurdos, son pueblos que la gente que los visita habla de esa hospitalidad, ¿no? Casi abrumadora. Yo no sé con qué puede estar esto relacionado, sino con lo que decías tú al principio de que, bueno, aquí nacieron las civilizaciones y esta gente lleva tratando con humanos miles de años, o precisamente a ese no contacto excesivo todavía, ¿no?, con el turismo.
Sí, la segunda es, esta es una de las razones, obviamente. A ver, bueno, primero, o sea, ya es una cultura hospitalaria de por sí, la musulmana, pero sí, por el simple hecho de que la mayoría de musulmanes son mucho más religiosos y en el Alcorán hablan sobre esta hospitalidad. O sea, es un buen musulmán tiene que ser muy hospitalario con el invitado, y no únicamente extranjero, sino también el local. Claro, tú te vas a Egipto, te vas a lugares de Jordania, donde hay mucho turista, y no serán tan hospitalarios porque ya están muy acostumbrados a ver todo esto extranjero, aunque lo sean mucho más que países cristianos turísticos. Pero si te vas a un país no turístico musulmán, pues obviamente se multiplica, porque no venga nunca turistas, y encima está pues este rasgo cultural de la hospitalidad. Sí, son estas dos razones.
Oye, veo aquí también que en tu guía viajera pues has visitado algunos de esos países que otros los califican como parte del eje del mal, ¿no? Irán, Sudán. Bueno, cuéntanos un poco también tus experiencias, ¿no? Aunque hay una constante que es siempre evidente, ¿no? Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos, ¿no?
Sí, bueno, Irán particularmente, o sea, la razón por la que lo tachamos de peligroso es por culpa de Estados Unidos. O sea, es porque de toda la vida, desde que se independizó, desde que cambiaron el régimen en el 75, 78, dejaron de lado a los americanos, porque antes eran a sus mejores aliados, y desde entonces Estados Unidos pues ha estado machacando allí a través de los medios. Pero realmente, bueno, yo no sé quién es peor, la verdad. Y sí que es verdad que es una dictadura islámica, pero antes del régimen este religioso, en el 78, era un estado laico y secular. Y después hubo una revolución y los que subieron al poder fueron los religiosos. Claro, tú puedes aplicar todas estas leyes musulmanas, pero no puedes cambiar la mente de la población, y lo cual es como un 50% de la población iraní es atea. Y estos los conoces al día a día, y es una sociedad súper abierta. Sí, mucho más abierto que cualquier otro país de Oriente Medio, porque Arabia Saudita no hay nadie ateo, en Egipto hay un 1% de ateos, pero es que en Irán los ves por todos lados. O sea, es el país más abierto musulmán que he estado yo.
Parece que no hay como dejar gobernar a los curas para que crezca el número de ateos, ¿no?
Sí, exacto.
Oye, hablábamos también, bueno, pues de sitios en conflicto, y otro sitio que, bueno, pues que todos sabemos que lo podemos relacionar con conflicto, pero también con tener unas, bueno, pues un montón de maravillas interesantísimas, es el territorio que ocupan y por el que se pelean Israel y Palestina, ¿no? Algo que, bueno, pues que sí, tú también has dejado reflejado en tus crónicas, ¿no? Lugares como Hebrón, ¿no? Tan bueno, tan cargados de historia y tan cargados de violencia también, ¿no?
Sí, exacto. Perdón, la pregunta, o sea,
sin más te preguntaba un poco, pues eso, por tu experiencia también, ¿no? En visitando, bueno, pues los territorios palestinos, la santa ciudad de Jerusalén, ¿no? Lugares que, bueno, pues que combinan estas dos facetas, ¿no? El interés histórico y el interés actual, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, para mí Jerusalén es yo creo que es la ciudad más interesante turística, la más interesante del mundo, porque primero reúne todo lo que tú dices, que es todo el patrimonio cultural, histórico, es el centro de las tres principales religiones monoteístas. Y por el otro, si te gusta la política internacional, que bueno, a mí me encanta, es interesantísimo, porque además allí viven juntos los árabes, los israelíes, y hablas con todos, entiendes el punto de vista del uno, del otro, y desde allí, bueno, puedes acceder a Palestina en una hora y todas estas ciudades, y realmente es impresionante allí. Es una experiencia cultural muy bestia. Y yo lo recomiendo por ejemplo, Siria no lo recomiendo a cualquiera, pero Israel y Palestina lo recomiendo a cualquier persona que tenga un poco de interés en esta historia, porque es fácil de viajar y está muy bien.
Oye, cuéntanos sobre Siria, ¿no? País que, bueno, pues que recientemente también has visitado. No sé si lo habías visitado antes de la guerra o si ha sido hasta tu... ¿Ha sido esta tu primera visita?
Sí, sí. Exacto.
Y cuéntanos cómo te has podido desenvolver por allá, porque esto sí que suena, más peligroso aparentemente, ¿no?
Sí, bueno, yo había... no hay mucha información al respecto, ¿vale? Y yo lo único que tenía era de un par de viajeros que habían estado allí recientemente y había hablado con ellos, me habían así contado, más o menos, y bueno, y después de leer sabía que Damascus... La guerra está casi a su fin ya. Únicamente queda una zona de guerra, que es una pequeña ciudad que se llama Idlib, que es al noroeste, a una hora de Alepo, y no puedes ir allí, ya está toda rodeada, o sea, ni de coña puedes entrar allí. Y bueno, a mí me dijeron esto, que todo esto en Alepo, Homs, Damascus, Latakia, estaba ahora mismo seguro, además estaba libre entrada de turistas. Hay otras zonas seguras en el país, pero que no, todavía no se puede ir. Y nada, pues yo confío más en un viajero que haya estado recientemente que en cualquier cosa, que cualquier periódico, cosa que lea por internet. Y justo fue lo mismo que Arabia Saudita. Me enteré de que estaban dando visados así fácil y al mismo día también lo solicité. Y ahora ya vuelve a estar difícil, han parado de darlos. O sea que, a no ser que contrates un tour, no te van a dar el visado. Yo fui uno de los últimos también.
Oye, Siria está sufriendo una de las mayores crisis humanitarias de este siglo. ¿Qué es lo que te mueve a visitar como turista o como viajero un país en plena posguerra?
Bueno, yo lo visité por dos razones. La primera es por todo el patrimonio histórico. Damascus, en el centro de Damascus hay hasta ruinas romanas, allí en el casco antiguo, y hasta hay templos de 1000 a 1500 años, esto por una parte. Y por otra, pues yo sí que estoy interesado, la verdad, en ver una zona de guerra. Primero, por empatizar así con los locales, y después porque esto es... no me sale ahora en castellano. Living history. Historia viviente.
Historia viva.
Vida, ¿no? Sí, de viva. Pues la verdad, yo creo que... Bueno, no sé, toda la vida, ¿no? Llevamos viendo por la tele zonas de guerra y no sé qué, pues hostia, pues... A mí me gustaría verlo con primera persona y, sobre todo, verlo con mis propios ojos y no a través de un periódico sesgado.
¿Y cómo recibe la población local la presencia de alguien que está allí con el único interés de viajar? Me refiero que igual están acostumbradas a periodistas o trabajadores de organizaciones internacionales o no gubernamentales, pero alguien que solo está allí porque quiere viajar, porque quiere conocer, ¿cómo te recibe la población local?
Sí. Bueno, al principio, la verdad, yo estaba un poco sorprendido que nadie me decía nada. Bueno, yo iba así andando por la calle, con mi cámara, mi mochila, y bueno, la gente me miraba, y es lo que tú dices, que todo el mundo se pensaba que era periodista. Era la que estaba ahí en un periódico, además siempre yo voy caminando con una cámara así grande, y era un poco de actitud de indiferencia. Pero después cuando les decía que era turista, se como sorprendían, y la verdad es que les gustaba, porque al que haya un turista allí, es un signo de que el país se está recuperando. Porque el país directamente, o sea, los turistas habían parado de ir allí durante 7 u 8 años y ha sido justo a principios del 2018, el año pasado, que la gente empezó a ir a volver de nuevo. A ver, muy poco a poco, pero es un claro signo de recuperación y la gente está contenta.
Oye, es cierto, las reflexiones que haces, ¿no? A veces asociamos pues el paisaje de guerra a, ¿no?, pues a casi a una línea de, ¿no?, de trincheras en los que unos se disparan a los otros, ¿no? Pero cuando visitas zonas que han sufrido guerras, pues te das cuenta que al final también hay una cotidianidad, ¿no?, en la vida de muchas de estas personas, ¿no? Quizás ese aprendizaje es una experiencia pues muy valiosa, ¿no? Ver, ¿no?, cómo esa gente, pues más allá de lo que decías tú, ¿no?, al otro lado del telediario, pues han conseguido, ¿no?, sobrevivir.
Sí, sí, exacto, totalmente. A ver, al final, por ejemplo, Alepo era la ciudad más grande de toda Siria, más que Damascus, eran no sé cuántos millones allí viviendo. y al final había tiros, creo que la, bueno, Nusra y estos, bueno, estos grupos de rebeldes islámicos, no sé si ocupaban un 20% de la ciudad. Y al final en este 20% era donde se daba, ¿sabes? Todos los tiros y así. De vez en cuando sí que es verdad que lanzaban morteros a la otra zona, pero es que es una ciudad muy grande, no sé. No sé, en el País Vasco ahora, no conozco muy bien, hace muchos años que no voy, pero en Barcelona es como si estuviese allí en el Raval, en el casco antiguo, y tú, pero la gente que vive allí en la Eixample o vive allí en el Tibidabo, pues está, allí obviamente no va a pasar nada, ¿sabes? Y la gente pues seguía yendo a la universidad, seguía, las tiendas estaban abiertas. Sí que es verdad que mucha gente por miedo se fue del país, de la ciudad, pero esto sigue, hay que decirlo. Pero la gente que no... Es que yo allí estuve de couchsurfing con un local, que él había estado durante la guerra allí, y decía, sí, nosotros íbamos a la universidad cada día, estudiábamos, nos íbamos al bar, al restaurante, todo normal.
Oye, Alepo, en cualquier caso, bueno, pues es una ciudad milenaria, ¿no? Y que, sin embargo, sí que da la sensación de que buena parte de su casco histórico y algunos de, bueno, pues de sus construcciones más emblemáticas han sido arrasadas, ¿no?, por la guerra.
Sí, sí, en Alepo, sí, tristemente, quizás, sí, no sé qué porcentaje, no me acuerdo ahora, pero una buena parte está totalmente destruida del casco antiguo, sí, incluido la mezquita más antigua.
Sí, veíamos pues algunas de tus fotos publicadas en la ciudadela de Alepo, y si alguien, bueno, pues hace una búsqueda y en internet de fotos de antes de la guerra, pues se da cuenta, ¿no?, de que ahí, bueno, pues ha cambiado mucho el paisaje. Son a veces pues lo que menos importancia damos en las guerras, porque efectivamente, bueno, pues la pérdida de vidas y el destrozo de sociedades es mucho más importante que el del patrimonio cultural, pero es también una pérdida irreparable, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Por suerte, bueno, ahora lo están volviendo a reparar con dinero, donaciones procedentes de todo el mundo, y dicen que a finales del 2019 lo van a terminar, pero bueno, no sé. Es que este amigo mío de Couchsurfing, él es topógrafo para la ONU, y él, bueno, me iba contando así todos los detalles, pero bueno, o sea, fíjate de una fecha que te diga un árabe, siempre le tienes que sumar el doble de lo que te diga. Pero bueno, ya cuando estaba allí lo estaban ya reconstruyendo y bien. Pero después también la otra, aparte, una tercera cosa también consecuencia es la vida, porque el casco antiguo era realmente el centro de la ciudad, pero además Alepo era una de las ciudades más turísticas, un casco antiguo lleno de vida y ahora está vacío. O sea, esto realmente también, si has vivido allí antes de que esto sucediese, debe impactar también, supongo.
Oye, pues algunos países que has visitado, que bueno, pues que no tienen reconocimiento internacional, otros casi países nacientes, estados fallidos, ¿no? Esto también es geografía y geopolítica viva, ¿no?
Sí, exacto. ¿Te refieres a la Abjasia o...?
Me refiero en general, pues no, hay muchos países, por ejemplo, que estamos mencionando, que hace 30 años no existían, ¿no?, porque formaban parte de otros estados. Hay otros estados pues que no sabemos si existirán en el futuro próximo.
Sí.
Pues las fronteras, ¿no?, y su flexibilidad, ¿no?
Sí, sobre todo en la zona esta del Cáucaso hay como tres o cuatro así países que no están reconocidos. Que no están reconocidos es básicamente que son un país independiente, pero como que la ONU no los reconoce como tal, o sea, cual sea la razón, pues no tienen sistema, no tienen sistema monetario, no tienen nada y dependen de terceros países. En muchos casos es Rusia o Armenia o Moldova. Yo de esto únicamente he estado en Abjasia, que se independizó de Georgia hace, bueno, después, unos años después de que se cayera la Unión Soviética, y es que realmente vas allí y es un país, o sea, la gente tiene un pasaporte, las matrículas, o sea, todo, tienen su lengua, pero después en cuanto a la moneda y seguridad y muchas cosas dependen de Rusia, porque si no se morirían, digamos, estarían allí encerrados.
Oye, Joan, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuál es, bueno, pues el próximo destino que tienes en mente? Ahora te encontramos en Túnez y, sí. Y no sé si esto forma parte de un viaje más largo o simplemente no. Te has acercado a conocer Túnez.
No, es que, bueno, yo quería ir a Argelia y había solicitado visado hace una cosa de un mes y pues me lo denegaron y no me dieron la razón. Y nada, ya tenía el vuelo y todo y ya no sabía qué hacer y no, mira, me voy a Túnez, que está al lado. Nada, he estado aquí un par o tres de semanas. Y ahora me volveré a Cataluña, a mi pueblo, y después creo en un mes o así iré a Bielorrusia. Y a esta zona de Bielorrusia, Ucrania y a Moldovia o Moldova, que no la conozco y, bueno, es una los países exsoviéticos, la verdad es que me gustan mucho. Y tengo ganas de hacer algo un poco más europeo, pero exótico a la vez. Yo creo que estos tres países son un buen balance.
Oye, hablamos de tu blog, Against the Compass. Supongo que alguien te diría al principio, oye, pero ¿qué sentido tiene hacer un blog de sitios poco recomendables? Pero bueno, pues por lo que vemos de tu blog, da la sensación de que, bueno, pues hay también mucha gente, ¿no?, interesada en viajar a estos lugares insólitos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La verdad, aunque sean pocos, son sí, miles de personas que los visitan. Tú cuando vas allí quizás no ves a muchos, pero porque un país es muy grande también, no los vas a ver no van a estar todos al mismo tiempo en el mismo lugar, pero la gente realmente está interesada y, bueno, el blog recibe de mes de marzo 150 y pico mil visitas y esto que hay competencia también, o sea, mucha gente realmente que busca información para estos lugares y cada vez más.
Pues Joan, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros estos minutos y que nos hayas puesto también en canción respecto a muchos de estos sitios. Antes de despedirnos de ti, te queríamos hacer, bueno, pues esa última pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, que compartas con nosotros tu Casa Cachán, un momento, un lugar o una vivencia que, bueno, pues recuerdes de alguno de estos innumerables viajes, ¿no?, de los que has disfrutado.
Sí, yo siempre digo la experiencia que realmente más me marcó y que más me emocionó así como viajero fue en realidad una de las primeras cuando todavía no tenía mucha experiencia y fue hace 3 años que fui al Kurdistán iraquí, o sea, la primera vez, fui una segunda vez el año pasado, pero la primera vez fue hace 3 años y me fui a un campo de refugiados sirio. Y fui allí a ofrecerles juguetes que había comprado, 2 sacos llenos. Y nada, pues realmente ir allí y que se me acercasen decenas de niños súper contentos ahí con los juguetes en un campo que realmente vivían en tiendas y, bueno, ya te imaginarás cómo son estos lugares. Pues esto para mí ha sido el momento, mi mejor momento como viajero. Si te refieres más a un destino en particular, para mí el que más me ha marcado y mejor, yo diría Pakistán. Porque el tema que decíamos de la hospitalidad es multiplicado por... Les supera a todos y allí tienen la Sierra del Himalaya, el Karakorum, el Hindu Kush, las tienen todas y son las montañas más increíbles que he visto nunca y donde no va nadie, estás tú solo.
Pues nos quedamos con esas montañas y esas gentes y también con las gentes del campo de refugiados. Oye, Joan, pues nada, que ha sido un placer charlar contigo y esperemos que tengamos una nueva ocasión en el futuro de hacerlo de nuevo.
Exacto. Muchas gracias.
Buenas noches, Gabón.
Buenas noches. Adiós. Wilmerina, Srina. وكله فرقات سكنا والرافرق قرام سنا استوينت زكي سيح مويزو سيح مويزو سيح مويزو
Bueno, pues una noche trepidante y emocionante. Y nos vamos a ir despidiéndonos. Os vamos a recordar, pues, una nota de agenda brevemente. Mira, para los que estéis, bueno, pues, por aquí, por Gasteiz. Exposición de Xavier Artola, titulada A través de América, de solsticio a solsticio, en el pabellón universitario, hasta el próximo 17 de marzo. La muestra detalla el recorrido del autor a lo largo de 27.000 kilómetros por el continente americano. Y dicho eso, pues os recordamos que, bueno, pues podéis volver a escuchar la repetición de este programa. El domingo. En la frecuencia de Alavedi, poco a poco, bueno, pues vamos subiendo los podcasts de Casa Cachán a la página web de alavedi.eus. Que además, bueno, estrenamos página nueva, así que, bueno, pues podéis echarle un vistazo. Y lo dicho, nosotros volvemos aquí, pues el próximo martes a las 9:30 para estar con vosotras hasta las 11. Agur, ondo izan.